La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, fiel lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, 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 la.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este fin de semana largo. Se suma al fin de semana el feriado anticipado por la conmemoración del fallecimiento, el paso a la inmortalidad del general San Martín el próximo lunes. Por eso, bueno, muchas y muchos de ustedes estarán disfrutando de un fin de semana largo. Nosotros aquí, firmes, junto a la TISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando del buen clima. Y analizando mucho las situaciones, tenemos mucha información, tenemos fin de semana largo, como vos decías, pero no, eso no quiere decir que no sigamos trabajando de alguna manera, no solamente aquí en la comunicación, sino también en todo lo que atañe a la paritaria, que tenemos novedades realmente.
Novedades importantes, vamos a estar desmenuzando lo que ha sido la propuesta, la primera propuesta que el gremio consideró que vale la pena someter a consideración de los docentes, ¿no?
Habíamos anunciado en varias publicaciones que exigíamos algunos puntos, como la inclusión a jubilados en el mismo porcentaje que docentes, entre otras cosas. Y bueno, el día miércoles, casualidades mediante el día de la marcha y del paro nacional, en horas de la mañana, mediodía, llegó una propuesta que con el plenario de secretarios generales reunido luego de la marcha, se analizó, se desmenuzó un poco y se consideró que se podía poner a consideración de la docencia y se estableció un cronograma de asambleas que lo vamos a contar, lo vamos a hablar con Suri Miretti, nuestra secretaria general de Junta, que vamos a hablar enseguida.
Bien.
Y como para ir anticipando nomás enseguida, lamentar un poco, más que repudiar, porque cabe también el término, pero lamentar un poco la actitud de algunos compañeros el día de la marcha, que lejos de apoyar la lucha sindical y la lucha laboral, eligieron mal la puerta donde golpear para reclamar. Y bueno, hubo unos momentos tensionantes, los cuales sencillamente decir que lamentamos profundamente.
Bien, vamos a estar ocupándonos también de lo que es la situación general, fundamentalmente la situación económica, claro está, a partir de la asunción del nuevo ministro de Economía, de las medidas que se van anunciando día a día, semana a semana, el impacto que puedan tener, las expectativas, ¿no?
La nueva gestión del Ministerio de Economía, sumado a lo de producción y de agro... no me sale el término, pero esa...
Economía que unifica lo que es...
Unifica producción.
Producciones, agro...
Agro, sí.
Claro, bueno, y economía.
Tiene una potencia comunicacional bastante grande y así es que, de alguna manera, hay un blindaje también en cuanto a lo que viene pasando. Se van anunciando las medidas. Cuando, por ejemplo, el día de ayer, viernes, había una reunión con la mesa de enlace que fue bastante hermética, que se cambió de lugar a último momento. Entonces uno no le saca bien la ficha por dónde van las medidas, si elige beneficiar primero a los de abajo o tiene que conformar al mercado, al llamado mercado. Lo vamos a hablar un poquito con el doctor en ciencias políticas y director de la consultora Plebs, Andrés Daín, que es un conocido de la casa también, sobre todo en la FM de nuestro medio, y que nos va a ayudar a analizar un poquito.
Bueno, y finalmente, en el marco del Día de la Educación Especial, nos vamos a ocupar de este tema también. Tenemos una entrevista con un especialista.
Sí, no podía estar con nosotros el sábado, así que hablamos con ella en el día de ayer y compartimos algunos conceptos de lo que es la educación especial históricamente y cómo se está abordando un poquito hoy, con respecto sobre todo a la inclusión en la escuela normal, si se puede llamar de alguna manera así, o en la escuela regular. Y además es la que está encargada de uno de los cursos que se van a poner y vamos a dar la primicia, después lo vamos a desmenuzar un poquito más, lo vamos a ampliar, a que ya empiezan los cursos del segundo cuatrimestre. Así que ella va a estar a cargo de uno de esos cursos y le vamos a preguntar también.
Muy bien, de todo eso y mucho, muchísimo más, porque hay mucha más información, va a la TISA de hoy que arranca de esta manera.
La TISA. 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
comenzamos como siempre con muy buena música. Este tema, esta versión del clásico de Yupanqui es del año 1993. Divididos, El Arriero.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los camino, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va.
Del año 1993, una particular versión de Los Divididos, del tema de Yupanqui, El Arriero.
Un tema muy particular que se lo dedicamos al compañero Samataro, que lo ha pedido de alguna manera o lo ha estado publicando últimamente.
Lo ha estado militando.
Lo ha estado militando, y es un tema que tiene una historia particular porque se inspiró a Atahualpa en uno de sus viajes a caballo que hacía en el norte, viendo un arriero cómo llevaba la tropa, uh-huh. Y en algunos dichos que compartió con ellos, los que estaban allí. Y también decir que la música música de ese tema, la compositora de la música, es su esposa, Nenet, claro. Pero que en ese tiempo tenía que firmar como Pablo del Cerro.
Sí, no podía firmar como tal.
Uh-huh. UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, lo que decíamos, lo que comentábamos al comienzo, finalmente llegó el día miércoles, el día del paro, el día de la movilización, llegó una propuesta que el gremio UPC, una propuesta salarial para el segundo semestre, recordamos siempre que es retroactiva al primero de julio, una propuesta que el gremio consideró que ameritaba, tenía la entidad suficiente como para ser considerada, para ser consultada con las bases. Y en eso se está. Está en línea Zuly Miretti, que es la secretaria general adjunta de UPC. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
Buen día, Daniel, Oscar. ¿Cómo Hola, están? Zuly.
Bien. Bueno, después de mucho remarla, llegó finalmente una propuesta que va en el sentido de lo que se estaba pidiendo y está siendo y será considerada por las bases, por las docentes y los docentes. ¿Querés que hagamos un resumen de cómo está compuesta?
Sí. Y además, bueno, en línea con lo que ustedes decían, esta oferta viene después de un largo proceso de uh-huh. trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque fueron muchas las reuniones, las propuestas y las no aceptaciones, sin ni siquiera ponerlas a discutir, ¿no? Uh-huh. Bueno, la nueva oferta salarial, ustedes ya una de las cláusulas la dijeron, que para nosotros es fundamental, que es el aumento se aplica a partir de los haberes de julio. Los aumentos van a ser bimestrales, o sea que está pactado julio, septiembre, noviembre y enero de 2023.
Bien.
Y una cuestión fundamental es que incluye una cláusula de revisión en noviembre, teniendo uh-huh. en cuenta, bueno, la incertidumbre que vive el país, es fundamental que haya una cláusula de revisión y que esté estricta, que esté después en el acta cuando se acepte esta propuesta u otra, ¿no? Uh-huh. Los aumentos de los porcentajes de los activos con relación al salario de Córdoba, Sinfonit, y tengamos en cuenta que siempre es con relación al salario de enero, ya que los aumentos no son acumulativos. Uh-huh. Entonces tenemos para el mes de julio un 12%, para el mes de septiembre un 8%, para el mes de noviembre un 10% y para enero un 6%. Uh-huh. Ese es el porcentaje de los activos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque también ustedes lo dijeron, las propuestas no cerraban porque no eran los mismos porcentajes para los activos que para los jubilados, teniendo en cuenta que los activos tuvimos una suma fija en concepto de FONIC Córdoba de 5.000 o 10.000 pesos según los cargos que ocupen, que por supuesto no fueron a los jubilados y eso hacía que los porcentajes que ellos recibieron fueron el 30%, pero si ahora eran los mismos porcentajes no iba a dar el 70% de enero, ¿no?
Claro.
Por eso, los porcentajes en julio es igual, el 12%. En septiembre es el 9,5% para los jubilados, en noviembre el 11,5% y en enero el 7,3%.
Claro.
Es bueno aclarar cómo se llega a diferenciar estos porcentajes. Esto se logra con una parte de blanqueo de los 5.000 pesos que recibimos en concepto de suma fija, se blanquean 3.000 pesos.
Ah, bien.
Bien en 1.000 o 2.000, según haya sido componente salarial, en septiembre, 1.000 o 2.000 en noviembre y otros 1.000 o 2.000 en los haberes de enero del con este blanqueo se llega a la diferenciación de los porcentajes y hace que tanto activos como jubilados cobremos a enero del 2023 el 70%. Esto para nosotros es sumamente importante y era algo por lo cual la propuesta no terminaba de cerrar, ¿no?
Claro. Y se sube el piso de los jubilados.
Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué nosotros pedimos que se aumente, bueno, hay dos cosas, que se actualice la jubilación mínima? Uh-huh. ¿Y por qué la jubilación mínima? Porque esto sube el piso para los descuentos del famoso artículo 58, que lo hemos hablado muchas sí. veces aquí, bueno, que está en la ley 10.694. Uh-huh. Lo que pasa es que si el monto que cobran los jubilados con, bueno, que tienen otro beneficio o un monotributo, supera los 6 haberes mínimos, se descuenta un 20%. Hoy la jubilación mínima es de 34.000 pesos. Entonces, uh-huh, cuando eso se multiplica por 6, es que el que superaba los 204.000 pesos sufría el descuento. Uh-huh. Lo que se ha establecido es que la jubilación mínima va a subir en los mismos porcentajes que tenemos hasta enero, o sea, 12% en julio, septiembre 8, noviembre 10, enero 6. Uh-huh. Y eso hace, por ejemplo, en el haber del mes de julio, la jubilación mínima va a ser de 38.000.
Bien.
Lo multiplicamos por 6,
te da más.
De 204.000 es 228.
Uh-huh. Está bien.
Bueno, por supuesto que esto no es lo que nosotros esperamos, sino que es ir tratando de aliviar hasta que podamos modificar la ley, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y también para los jubilados, que se ratifica que los incrementos que cobramos los activos de aumento salarial los van a cubrir, cobrar a los 30 días quienes perciban hasta ahora, hasta hoy era 150.000 y ahora sube. Es hasta 170.000.
Claro. Bueno,
ya los que cobran más de 170, uh-huh, van a volver, van a tener el diferimiento de 60 días, ¿no?
Claro, la propuesta inicial era mantenerlo en 150, digamos, se sube 100,
claro,
a 170.
Sí, ahora es 170. Otro logro que nosotros hace mucho que venimos trabajando es lograr el FONIR Córdoba para la jornada extendida. Uh-huh. La jornada extendida no cobraba el FONIR, entonces se va a establecer un monto que es en el concepto de FONIR Córdoba, porque no viene de los fondos nacionales, que es 455 pesos por módulo.
Ajá.
Por módulo de jornada extendida.
Bien.
O sea que esos son avances que hace mucho tiempo que venimos insistiendo en las negociaciones salariales, y bueno, hasta hoy no se habían logrado, así que me parece que eso es importante cuando se analice la propuesta, ¿no?
Uh-huh. Y finalmente hay una especie de bono por el elemento de sanitización o algo así, ¿verdad?
Claro, eso ya se venía cobrando y ahora se actualiza.
Ah.
Que este ítem surgió a partir de la pandemia, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Que es un monto que reciben todos los meses los docentes en su recibo de sueldo, que justamente son para comprar elementos personales de sanitización, y se eleva el monto a 5.000 pesos, que se va a cobrar 1.000 pesos por mes desde julio hasta noviembre.
Bien, sí. Perfecto.
El mes de noviembre.
Bueno, esta es la propuesta, es una propuesta que tiene sus complejidades, sobre todo las complejidades para entenderlo y para explicarlo, sobre todo en lo que hace a los jubilados, que tiene el beneficio que vos decías, sube el piso, se los contempla, se lo tiene en cuenta, pero claro, es más complejo el tema de explicarlo. ¿Cómo está ese proceso? ¿Ese proceso informativo, el proceso de resolución? ¿Qué cronogramas tiene?
Conocieron los secretarios generales el mismo día que fue presentada la propuesta, que fue el día miércoles, el día del paro nacional, y ya entre ayer y hoy en cada departamento se están haciendo asambleas informativas a los delegados.
Uh-huh.
Ahora los delegados la van a transferir a sus escuelas, donde va a haber asambleas por hora, martes o miércoles, teniendo en cuenta que el lunes es feriado, para que, bueno, realmente se conozca la propuesta, se discuta, están las planillas, donde están los haberes que perciben cada uno de los cargos en los distintos meses, desde julio a enero del 2023. Acá es bueno destacar que el porcentaje es el mismo para todas las posiciones del escalafón, o sea que todas las posiciones del escalafón en los activos van a recibir el 70%.
Bien, 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 bien.
Y bueno, y después el día jueves habrá asamblea en cada departamento y el día viernes la resolutiva provincial, que bueno, se analizará si esta propuesta es aceptada o no por los compañeros docentes.
Uh-huh.
Hay un buen tiempo de discusión, porque además este fin de semana ya va a estar puesto el simulador con las nuevas propuestas, porque eso es muy importante, porque el escalafón docente también es muy complejo.
Sí, claro.
Hay quienes tienen un solo cargo, quienes tienen doble cargo, cargo y horas, la zona desfavorable, eso no está contemplado en las planillas porque eso es muy personal.
Claro.
Entonces, bueno, es bueno que los compañeros consulten el simulador y puedan ver realmente cuántos son los montos que ascienden esta propuesta.
Sueli, cabe destacar que esto que estamos hablando es sin las partidas nacionales, sin los ingresos claro, nacionales sí, que conforman el FONE.
Sin las partidas nacionales, por lo tanto, a enero del 2023 se va a superar el 70%, claro, teniendo en cuenta que el FONID, eso se discutió en la paritaria nacional, también va aumentando de acuerdo a los porcentajes que se lograron para el piso salarial, y además va a haber en diciembre un monto, creo que es diciembre, enero y febrero, un monto por conectividad, que bueno, eso también va a sumar al porcentaje del 70%. Yo creo que hay dos cosas sumamente importantes, que son, no hay sumas remunerativas, sino que estamos blanqueando una suma remunerativa claro, que ya teníamos, que el aumento es a partir de julio, que si esta propuesta se acepta, va a ser cobrada en planilla adicional antes del salario de julio, de agosto, perdón, y que hay una cláusula que va a estar establecida, que hay una cláusula de revisión en noviembre.
Sí.
Pero también participé de dos asambleas, también es bueno que los compañeros tengan en cuenta, porque bueno, vemos noticias que dicen que la inflación va a ser del 90%, del 100%. Tuvimos la experiencia del primer semestre, que cuando nosotros claramente vimos que íbamos perdiendo poder adquisitivo con la inflación, bueno, usamos otras formas de adelantar el porcentaje de julio a mayo, o sea que nada está cerrado. En un proceso de tanta incertidumbre, nada está cerrado y la organización va a estar muy atenta a los porcentajes de inflación y cómo van de acuerdo a lo que nosotros estamos recibiendo.
Claro, o sea, esta
tener la tranquilidad claro, a los compañeros.
O sea, esta propuesta me parece que es bueno esto que acabas de decir. Esta propuesta va en línea con lo que se especula que puede llegar a pasar de aquí a fin de año si es que la dinámica económica se mantiene más o menos como está. Y cuando hablamos de cómo está, imagino que será con una inflación alta, no absolutamente desbocada, pero alta. Es decir, en función de esas expectativas, si llegara a pasar algo que ojalá nunca pase, bueno, pasará lo que vos decís, es decir, obviamente que habrá otras instancias, no será necesario llegar a noviembre para la revisión y demás.
Por supuesto, y además también tenemos en cuenta que la paritaria nacional también va revisionando constantemente y bueno, nuestro horizonte del 70 fue dado por la paritaria nacional.
Claro.
Así que también la paritaria nacional está en ese sentido revisionando permanentemente. Yo creo que esa es, creo, vuelvo a repetir, la tranquilidad que hay que darle a los compañeros, que no es algo que está totalmente cerrado, es decir, que hasta noviembre no voy a modificar absolutamente nada. Esto se irá analizando y siguiendo el proceso inflacionario que estamos viviendo, que es muy complejo y que además es entendible las dudas de los compañeros, porque es muy difícil discutir salarios en esta situación, en una situación de crisis económica, política, institucional. Entonces, es entendible las dudas, ¿no?
Seguro.
Pero bueno, acá está, hay una organización de pie que está dispuesta a que los compañeros no sigan perdiendo poder adquisitivo y vamos a dar la pelea en ese sentido, ¿no?
Sueli, te agradecemos muchísimo el contacto.
Gracias, Sueli.
No, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de...
Gracias, igualmente. Sueli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Un poco de música que nos trae el negro Rubén Rada desde Uruguay. ¿Quién va a cantar?
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?
La que llegaba con Rubén Rada, quien va a cantar.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, lo que estábamos acá armando con Oscar respecto de lo que se viene. El próximo jueves, el 18 es jueves, ¿no?
Sí, señor.
Se abona el incentivo, recién hablábamos del FONID con Suri.
El día de San Roque, 18 de agosto, no se abonará el incentivo docente. Además, se va a liquidar el concepto de conectividad docente que ha sido acordado por la paritaria nacional. Jueves 18, entonces, se liquidará el incentivo docente.
Bien. Atención, abiertas las inscripciones para el taller de formación técnica superior del segundo cuatrimestre.
Así es, en el primer cuatrimestre hubo un gran éxito y quedó seguramente el resto para tratar en el segundo cuatrimestre, y además de compañeros ávidos por ser parte de este proceso. El encuentro de este cuatrimestre se titula Propuestas y prácticas docentes, la tarea de enseñar, y su objetivo es acompañar a las y los profesores de formación técnica de nivel superior, esto está claro, uh-huh, en la construcción de herramientas didácticas y pedagógicas que permitan enriquecer la práctica docente. Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 8 de agosto, hasta este lunes. En nuestra web encontrará el formulario de inscripción. Tiene hasta el lunes, no se lo pierda si todavía no se inscribe.
Muy bien. Y el miércoles 17 se abren inscripciones online para una nueva edición de los cursos virtuales con puntaje docente.
Es un poquito lo que yo anticipaba hablando de Carla Bruno, que va a ser nuestra entrevistada en la última nota. Hay 15 propuestas de formación nuevas para este segundo cuatrimestre. Pueden consultar en la página web del Conectate UPC para encontrar los horarios, días y comisiones. Los cursos iniciarán el 29 de agosto. Uh-huh. ¿Sí? Y se trata de propuestas de corta duración. Tengan presente de que la inscripción abre el 17.
Muy bien.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, y a propósito de lo que veníamos hablando, las dificultades de discutir salarios, decía Zuli, en un contexto con tantas indefiniciones en todo sentido, Vamos a hablar con Andrés Daín, doctor en ciencias políticas, director de la consultora PLEBS, profesor universitario, investigador, sobre el panorama político y económico, las expectativas, cuánto que se ha utilizado ya hasta el hartazgo la palabra expectativas y expectativas y expectativas. Claro, a partir de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, la unificación en economía de otros ministerios que ahora son secretarías, por caso desarrollo productivo, por caso agricultura y ganadería y pesca. Bueno, vamos a ver cómo la ve Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué decía Daniel, Oscar? ¿Cómo están?
Hola, Andrés. Bien, muy bien. Bueno, decía que hemos sobreabundado en la utilización de la palabra expectativa respecto de la asunción de Massa, que ya lleva algo así como 2 semanas, ¿no? Uh-huh, sí, al frente del Ministerio de Economía. Y lo que ha ido son tomando medidas quirúrgicas, anuncios conceptuales generales y poco más que eso. ¿Cómo ves la gestión? ¿Cómo manejás vos las expectativas? ¿La cuestión política paralela a todo esto?
Bueno, mira, usas una palabra que me parece que es bien reveladora, la palabra expectativas, ¿no? En Argentina, en los momentos donde esa palabra aparece como muy protagonista, muchas veces aparece como una forma de nombrar o de enmascarar otras cosas u otras falencias, ¿no? Cuando hay hechos concretos, decisiones concretas que benefician a las mayorías, la palabra expectativa no aparece en el debate público. La palabra expectativa aparece en momentos difíciles, en momentos de crisis económica, en momentos de ajuste, porque los ajustes se sostienen, se tienen que sostener en la expectativa de que eso va a ser mejor. Uh-huh. Cuando uno toma una medida concreta que beneficie a las mayorías, no se puede dar la palabra expectativa, porque el beneficio hoy es inmediato y es concreto, es palpable. Hay que utilizar la palabra expectativas cuando hay que justificar procesos casi redentorios, ¿no? Que en Argentina nos han sometido tantas veces desde el 83 esta parte, por lo menos. Uh-huh. Y en ese sentido, la figura de Massa es una figura, bueno, que vino justamente a cumplir ese lugar, a generar expectativas frente a la falta de decisión política, de inacción del gobierno nacional, de la presidencia de Alberto Fernández. Todo hace suponer que el lugar de Massa tiene un sentido también profundamente político, antes que técnico, antes que económico, en el sentido más estricto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y las medidas que está tomando, y en ese sentido uno podría juzgarlas como que no son, por supuesto, medidas típicamente ortodoxas en su totalidad, pero muchas de ellas lo son, las más importantes quizás lo son, y es un ministro de Economía que le habla a los mercados, que no le habla a la gente, ¿no? Uh-huh. Que le está hablando a los mercados, y quizás eso obedezca a una lectura de coyuntura por parte de quienes lo sostienen en ese lugar, que señalaba que, bueno, que el estallido era algo inminente, que una profundización muy difícil de la crisis era algo inminente, ¿no? Si seguimos el precio del dólar, me parece que va marcando la pauta de eso.
Uh-huh. En materia económica, solía decir Néstor Kirchner, entre los íntimos, que había 2 o 3 cosas que se necesitaban para gobernar. Una era sacar el dólar de la tapa de los diarios. Uh-huh. Más allá de que podamos decir que el dólar, y cuando hablamos del dólar es el dólar blue, que suele ser referencia, más allá de que es un mercado chico, que es irregular, que es ilegal, todo lo que vos quieras, pero bueno, está absolutamente instalado entre nosotros. Pareciera ser que de la llegada de Massa, bueno, el dólar salió de la tapa de los diarios, pero quedó alto, ¿no? Quedó ahí arriba. Ahora hay otro tema que, y ese sí afecta fundamentalmente a la mayoría y fundamentalmente a lo de ingresos fijos, que es el tema inflación. Se conocieron la variable de julio, altísima, aparentemente agosto viene un poco más tranqui. Uh-huh. Pero ¿ves alguna o algunas medidas que van en el sentido de aquietar ese tema?
Bueno, el problema de la inflación es un problema histórico en Argentina, un problema estructural, un problema cultural, ha sido calificado de muchas maneras, pero lo que está a la luz de todos es que persiste, es un problema que persiste en el tiempo. Y que obviamente no es neutral, como ningún problema económico, tiene efectos redistributivos negativos, la inflación perjudica a los sectores, a los asalariados, que tienen ingresos fijos, a los trabajadores, trabajadoras, claramente. El punto ahí está, ¿qué sería bajar la inflación hoy, no? Uh-huh. ¿O qué sería que Massa tenga éxito en la política antiinflacionaria? Porque la inflación es, probablemente estemos en torno al 100% anual este año, ¿no? O pasemos holgadamente el 80% ya. Y ahí la pregunta sería, bueno, ¿cuánto debería bajar más a la inflación para que eso tenga un impacto positivo en la imagen del gobierno o en la imagen del propio Massa? Porque todos especulan que este lugar de exposición de Massa es una oportunidad o es una posibilidad para un más de cara al 2023, ¿no? Y uno se podría preguntar ahí, bueno, ¿cuánto debería bajar la inflación para que eso sea reconocido? Y bueno, cuando uno se lo plantea en esos términos, parece muy difícil que Massa pueda lograr una baja rotunda de la inflación que tenga un impacto en su imagen, un impacto electoral. Recordemos que tuvimos un solo caso en la historia reciente argentina de éxito en política antiinflacionaria, de un éxito aparente, rotundo, pero bueno, después la historia mostró que fue bastante más aparente de lo que se pensaba en ese momento, que fue Cavallo, que Cavallo bajó de un proceso inflacionario, hiperinflacionario, a cero prácticamente la inflación, ¿no?
Sí, con una medida, una medida de ultra shock, sí.
Exactamente, eso sí tuvo un impacto electoral fuerte porque fue contundente. Hoy, bueno, no parece el escenario muy propicio, no pareciese que en el horizonte aparezcan esas posibilidades de ese tipo, ¿no?
Te preguntaba esto porque las medidas que por ahí se reclaman, recién decía Zully Miretti, es muy difícil discutir salarios en estas circunstancias porque siempre te terminás quedando corto.
La sensación es que no va a alcanzar.
Que la corres de atrás.
Y es entendible.
Es una sensación que es así, que la corres de atrás, entonces en ese sentido la inflación complica. Y ahí colisionan dos derechos, es decir, el derecho de los más vulnerables, de los de abajo, a reclamar por más ingresos y esos más ingresos que terminan corriendo de atrás a la inflación. ¿Cómo debiera abordarse?
El problema es cómo encuadramos la discusión económica. Para mí ahí hay un problema.
Bien.
¿Cuál es el problema? ¿El problema es el dólar? ¿El problema es la inflación? ¿O el problema son los ingresos? ¿Dónde está el problema? Porque cuando decimos que el problema es la inflación o el problema es el dólar, bueno, en general las medidas se orientan hacia los mercados. En general sucede eso en Argentina. Pero en cambio, si decimos que hay un problema de distribución, recordemos que el año pasado Argentina creció casi 10% el PBI, ¿no? Las empresas, los balances de las grandes empresas en Argentina en este momento están dando saldos muy positivos para las grandes empresas. Están distribuyendo dividendos, están fugando dinero al exterior. En la tasa de desempleo está en el 7% en Argentina hoy.
Sí, la rentabilidad es más grande de las multinacionales se dan en la República Argentina. Pero bueno, ahí está, se da también...
¿Por qué hablamos de inflación? Entonces se le pregunta, ¿por qué no hablamos de niveles de ingreso de la clase trabajadora? Entonces ahí quizás enfocamos el problema desde otro lugar, ¿no? Yo, después del 2001, sobre todo después del 2003, 2004, tuvimos tasa de inflación creciente, que arrancó en torno a los 7, 8 puntos anuales, terminó a los 25, con algún pico de 35, ¿no? En el 2014, por la devaluación de Kicillof. Pero ahí había una disputa por encuadrar el problema, ¿no? Había un gobierno que hablaba de distribución del ingreso y había una oposición que hablaba de inflación. Hoy hay un gobierno que habla de inflación, una oposición que habla de inflación, un discurso mediático que habla de inflación, ¿no? Entonces parece difícil una salida si encuadramos siempre el problema en términos de variables macroeconómicas.
¿Y por dónde debería ir? ¿Por discutir el ingreso?
Por ejemplo, ¿por qué no discutimos el nivel de salario? Hoy en Argentina tenemos que los salarios que deben estar, no lo tengo el dato de memoria, pero seguramente están por el piso histórico en Argentina. Hoy tenemos salario de 150, $200, $250.
Si hay algo barato en Argentina hoy es el salario.
Ha pasado a ser el salario.
Claro, claro. Tener un sueldo más alto en Latinoamérica hace 6, 7 años atrás, pasamos a tener uno de los peores sueldos. Y eso en Argentina no es habitual, esa situación. No, tenemos 7% de desocupación y tenemos 50% de pobreza casi. O sea, hay millones y millones de argentinos y de argentinas que trabajan todos los días y que son pobres.
Sí.
Y no solamente trabajo informal,
no,
hay docentes que trabajan y son pobres, hay empleo de comercio que trabajan y son pobres. No estamos hablando solamente de limpia vidrio, de naranjita, que también es un trabajo informal sumamente precarizado. Estamos hablando también de otros trabajos que están al borde de la línea de la pobreza, ¿no?
Ahora, si es que se trabajara por eso sin solucionar la macro, digo, porque lo que te dicen es, bueno, no puedo aumentar el volumen de los ingresos porque si no, si ya tenés inflación con más plata en la calle, peor todavía. ¿Hay que solucionar la macro? ¿No hay que solucionar la macro antes? ¿Cómo la ves?
Bueno, pero, a ver, si algo enseñó el keynesianismo ya en el periodo entreguerra, es que una estrategia para el crecimiento económico es el ensanchamiento de la demanda agregada. ¿No? Y ahí está lleno de casos históricos que demuestran que eso funcionó, que funciona. con sus límites, con sus problemas. Por supuesto que no hay recetas mágicas,
sí, claro.
Por supuesto que la situación es complejísima, está claro, y hay muchísimos intereses en puja, está claro eso,
¿sí? Sí,
está
sí.
claro. Pero los grandes países europeos, los países, el mismo el New Deal norteamericano, Argentina, en muchos momentos de su historia, bueno, algunos momentos de su historia que aplicó políticas de demanda, bueno, los niveles de ingreso, los niveles, los indicadores de distribución del ingreso eran muchísimo mejores que los que son hoy,
claro.
Y teníamos una economía que funcionaba, una economía dinámica que andaba, que el dinero circulaba, que había empleo, digamos que había consumo, uh-huh. que había crecimiento. No es que estamos pensando en algo que nunca vivimos, ¿no?
Sí, sí, está claro. Sí, sí, y está claro que con una macro como esta, estamos hablando de los salarios más bajos en términos históricos, que un tercio de los asalariados, una situación inédita, un tercio de los asalariados son pobres en la República Argentina.
Es un dato muy contundente, que no podemos soslayar.
Sí, perfecto. Andrés, te agradecemos muchísimo la charla.
Gracias, Andrés.
No, por favor, a ustedes.
Ahí está, Andrés Daín, doctor en Ciencias Políticas, director de la consultora PLEBS, profesor universitario e investigador.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, atención, atención. A ver, se viene la convocatoria a una nueva feria de experiencias virtuales del habitual encuentro de educación y TIC.
Sí, ya es tradicional en nuestro sindicato, la decimotercera instancia, encuentro de educación y TIC, educar para qué mundo, es uh-huh. el lema de este año. Se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre y desde la Secretaría de Educación nos invitan a participar con alguna experiencia educativa realizada con las y los alumnos de quien quiera participar en los últimos dos años, donde hayas integrado tecnologías de manera genuina para garantizar el derecho a la educación. Hay un video que está disponible para que lo puedan ver y puedan incorporarse si quisieran, escribiendo seguramente a educacion@upc.org.ar o algún otro contacto que le iremos compartiendo a través de las páginas. Se viene el 13º encuentro de Educación y TICS y es el 28 y 29 de septiembre.
Bien. Bueno, atención, atención, porque el miércoles que viene, el 17, se abre una nueva convocatoria Procrear UPC, o Procrear desde UPC.
Le damos el título y durante la semana que viene, después del martes obviamente, sacaremos información concreta para saber cómo deben hacer. Por lo pronto ya saben que pueden escribir a infodemandashabitacionales@upc.org.ar para quienes estén interesados y reúnan condiciones para inscribirse en el Procrear a través de nuestro sindicato, que recordemos hay un convenio que hace que no pasen por el sorteo, sino que si cumplen con todas las condiciones pueden acceder a los créditos, después de una revisión exhaustiva lo pueden hacer. El próximo miércoles vuelven a abrirse las inscripciones para los interesados.
Muy bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Otro de los temas que anticipábamos, la charla que pudiste mantener respecto de la educación en discapacidad, ¿no?
Tal cual, la profesora Claudia Bruno, profesora de Educación Especial y licenciada en Ciencias de la Educación, bueno, aborda la inclusión en términos amplios y sobre todo de los desafíos de la modalidad de educación especial en el marco del sistema educativo en la actualidad. Hace un raconto histórico y después nos trae ahora y compartimos un par de conceptos. Estuvo linda la charla, la escuchamos.
A ver.
Bueno, estamos en comunicación con Claudia Bruno, es una conocida de la casa, podríamos decir. Ella es profesora de Educación Especial, licenciada en Ciencias de la Educación, y aborda la inclusión en términos amplios y los desafíos de la modalidad de la educación especial para, bueno, ponerlo en el marco del sistema educativo. Hola Claudia, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
Bueno, hace unos días, la semana pasada, el 9 de agosto, fue el Día Nacional de la Educación Especial y vos has abordado esto desde hace muchísimos años, lo has trabajado y obviamente es la base de tu trabajo. Integración con niños con discapacidad en la escuela, por ejemplo, diversidad y discapacidad. ¿Cómo ves históricamente, cómo se ha abordado esto en educación formal en la Argentina?
Bien, la educación especial viene atravesando un proceso de transformación en nuestro sistema educativo. Se conmemora el Día de la Educación Especial porque en 1949, un 9 de agosto, se crea la Dirección de Educación Especial. Ajá. Hasta ese momento, los estudiantes con discapacidad estaban transitando las escuelas, pero no había una sistematización, una formalización. A partir de esta fecha es que se formaliza la manera en que se abordará el trabajo con los estudiantes con discapacidad en las escuelas especiales en ese momento. Uh-huh. Y luego, con el transcurrir de los años, las formas que iba a ir asumiendo la inclusión de los estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel. A partir del año 2006 comienza a ser una modalidad del sistema educativo y eso promociona la participación de los estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes, uh-huh, que conocemos como las escuelas de nivel. No solamente, digamos, la atención va a ser brindada en las escuelas especiales, sino también en todas las instituciones educativas de nuestro país. Es un cambio muy importante para la educación especial porque permite pensarla de manera más amplia, ¿no? Mm. No solamente en instituciones dedicadas puntualmente a la educación de las personas con discapacidad, sino pensando que el derecho a la educación es un derecho a ejercer en todos los ámbitos. Mm-hmm. Y por lo cual es interesante que nos pensemos como sociedad qué propuestas y qué barreras existen para las personas con discapacidad para ejercer su derecho a la educación, ¿no?
Tal cual, tal cual. Mira, un poquito antes de preguntarte un poco más sobre la actualidad de estas construcciones, uh-huh, hablar un poquito sobre lo que se considera la discapacidad. Ha habido varias etapas, digamos así, cuando se, claro, pregonaba hablar de capacidades diferentes o especiales. ¿Cómo lo ves a eso vos? ¿Cómo desde tu experiencia y tu estudio, por supuesto?
Sí, a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se comienza a pensar, o por lo menos se pone sobre la mesa de discusión, ¿no?, a nivel internacional, que las personas con discapacidad van a encontrar más o menos barreras dependiendo lo que el entorno social les ofrezca, ¿no? Uh-huh. La limitación de una persona puede expresarse como discapacidad o no, dependiendo con qué barreras se va a encontrar en su entorno. Claro. Es decir, no es una problemática de la persona con discapacidad, sino de la interrelación de esa persona que tiene particularidades en su desarrollo, en su cuerpo, pero que, dependiendo de los apoyos que con los que cuente, va a poder encontrarse con mayores obstáculos o no. Por lo cual el foco gira de pensar en que es la persona la que tiene una dificultad o un problema hacia su entorno, hacia, uh-huh, la sociedad. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que todos podamos participar y desarrollarnos de la mejor manera posible en ella? Este fue un cambio muy, muy importante respecto de avances de lo que significan los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, en lo educativo, se deja de pensar en la escuela especial como la única oferta, claro, en la cual los estudiantes pudieran desarrollar sus habilidades y ejercer su derecho a la educación. Desde esa perspectiva, lo que se piensa justamente es en detectar cuáles son las barreras que están presentes hoy en las instituciones para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho, uh-huh, a estudiar, ¿no?, a aprender.
Claro.
Y a promocionar, promover, generar prácticas, generar propuestas educativas que se orienten hacia ser accesibles a todos, a las instituciones.
Claro, gira más en torno a la posibilidad u oportunidades que se le brindan.
Exactamente, exactamente. Y ahí tenemos mucho como sociedad por hacer, ¿no? Mm, si no, claro, quedaba años atrás, quedaba solamente la posibilidad de qué podía hacer una persona centrada en ella misma y no se involucraban, bueno, otros actores sociales que sí tienen que ver con las posibilidades de las personas con discapacidad de ejercer sus derechos. Y en ese sentido, la educación especial está trabajando fuertemente en acompañar, en formar, en promover la accesibilidad universal, ¿no?, dentro de las instituciones. Uh-huh. Entonces, las instituciones educativas, todas, no solamente las escuelas especiales, tienen posibilidades de mejorar sus propuestas pensando en que todos los estudiantes tienen el derecho a ser educados dentro de instituciones que sean saludables para ellos, ¿no?
Claro, claro.
Saludables en el sentido que los puedan recibir en sus particularidades, en sus formas personales de aprender. Hacia allí, por lo menos en estos últimos tiempos, se está orientando la educación especial.
Bien, ¿y cómo lo estás viendo vos en la práctica, en los hechos? ¿Cómo se va dando eso en la acción de las escuelas?
Es interesante tu pregunta, uh-huh, porque esto es una opinión, si querés, personal,
tal,
¿no?
Cual.
Creo que aún las barreras más fuertes son aquellas barreras ideológicas. Uh-huh. Uno puede promover prácticas, propuestas, acciones, pero muchas veces nos encontramos con barreras del orden de, bueno, pensarnos en, como sociedad, en las diferencias, uh-huh, y cómo las sentimos, cómo las vivimos y qué hacemos con esas diferencias, ¿no? Salir, corrernos un poco de la idea de que las diferencias deben ser estigmatizadas, ¿no? Uh-huh. Que tienen menor valor las diferencias de todo orden que los seres humanos, digamos, tenemos entre nosotros. Y creo que eso aún es una barrera importante en las, uh-huh, instituciones, como que siguen apareciendo estas cuestiones de la lástima, del no va a poder, de, bueno, hay que hacer cosas diferentes para este estudiante, uh-huh, y muchas veces eso es una barrera todavía a seguir trabajando mucho. Van de la mano también de estas barreras cuestiones que tienen que ver con el ofrecimiento de recursos. Tal y cual. Allí entran a tallar cuestiones económicas, ¿no?
Sí, seguro.
¿Cuántos recursos ofrecemos a las instituciones para que puedan dar respuesta, uh-huh, efectiva a los diferentes modos de aprender que tienen nuestros estudiantes?
Claro, sí, le cortamos la oportunidad. No es lo mismo si una escuela o varias escuelas tienen equipos profesionales dispuestos o no.
Si se cuentan con los recursos económicos, de, uh-huh, formación, de profesionales, que acerquen, bueno, esta interacción que hoy tenemos entre escuelas de nivel y escuelas de modalidad especial, aún hay mucho por recorrer en ese sentido, y creo yo que tiene algo que ver en los recursos que se destinan para la formación y para generar los recursos que estas propuestas que tienden a la inclusión y a la mayor accesibilidad se puedan efectivizar realmente.
Tal cual. Mira, Claudia, te llevo al ámbito nuestro de UPC. Ya en esta semana que viene comienzan las inscripciones para los cursos, los talleres convertidos en cursos con puntaje para el segundo cuatrimestre, y vos estás a cargo de un tema, bueno, interesante, accesibilidad textual se llama, repensar los textos para la enseñanza desde la atención a la diversidad. Contanos de qué se trata.
Bien, este taller lo venimos dictando desde el año pasado con otra colega, este año con Laura Carleso, uh-huh, y la propuesta de estos talleres es trabajar con docentes de todos los niveles, de modalidad especial, de escuela de nivel primario, para pensar juntos de qué manera estamos ofreciendo los textos de enseñanza en el aula, ¿no? Muchas veces los textos mismos ofrecen una barrera por la forma en que son presentados a los estudiantes, y eso impide que el estudiante recupere a partir de la lectura y el análisis del texto que se está ofreciendo los saberes que ese texto intenta transmitir. Uh-huh. Entonces nos dedicamos en el taller a analizar cuál es la propuesta que esos textos que nosotros les damos a los estudiantes y detectar si pueden ser una barrera por la forma en que están redactados, por la jerarquización que ofrecen de los contenidos, uh-huh, por el vocabulario que utilizan, y los le producimos adecuaciones, adaptaciones, uh-huh, para que los docentes los ofrezcan de una manera en que los estudiantes puedan leer esos textos y apropiarse de ellos con mayor autonomía. Uh-huh. Si nosotros a los niños les ofrecemos un texto que no puede ser comprendido por su nivel cognitivo en ese momento, por sus habilidades lingüísticas, estamos, sin desearlo, poniendo una barrera para el aprendizaje. Uh-huh. Entonces jugamos un poco a desarmar y volver a armar los textos para elaborarlos de una manera que sean, sin perder el sentido del texto, uh-huh, sin perder su idea de su objetivo en la comunicación, pero provocando pequeñas intervenciones en ese texto, ofrecerlo de una manera en que sea realmente posible de comprender por los estudiantes. Es muy interesante cuando comenzamos a trabajar con las docentes, uh-huh, en la sensación que provoca muchas veces los docentes advertir que algunos textos no iban a ser, no tenían la posibilidad de ser apropiados, digamos, uh-huh, por sus estudiantes, ¿no? Uh-huh. Y eso ya es el primer paso para trabajar. Muchas veces los manuales, por ejemplo, o los libros de texto que utilizamos, tienen una forma de redacción, de vocabulario, en que los estudiantes no los van a poder apropiar rápidamente.
Claro, entonces, claro. La estandarización, digamos, del formato y los contenidos atenta contra esa diversidad. Y el docente debería entender de que sin demasiado esfuerzo se pueden adaptar.
Es un recurso más que trabajamos con los docentes para repensar la propuesta educativa que cada docente le presenta a sus estudiantes. Uh-huh. Es sumar una herramienta pequeña, pero que termina siendo de mucho peso, ¿no? Porque, bueno, seguimos utilizando mucho el texto escrito dentro de las aulas, y entonces los docentes, al poder ofrecerlos de una manera en que los estudiantes van a poder trabajar con ellos con autonomía, permiten, digamos, un trabajo dentro del aula mucho más rico. Se puede ofrecer junto con el texto un montón de recursos que le amplían al niño la posibilidad de conocer ese texto. Un vocabulario, un glosario, trabajar a partir de allí con un diccionario en el aula. Bueno, esos son recursos que intentamos discutir y compartir con las colegas en el taller.
Gracias, Claudia, por tu tiempo. Ha sido completo y seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad para seguir hablando del tema.
Un placer. Muchas gracias.
Chau, chau.
UPC. UPC. Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, y antes del final, Oscar, con dos cortitas que son importantes.
Sí, el programa cultural del Festival Desafiarte, que es un festival de arte con personas con capacidades diferentes, justamente,
ya que hablábamos
de esto con Claudio, una linda nota. Desde la Secretaría de Cultura de UPC invitamos a participar y disfrutar de una amplia grilla artística. Consúltela, va a estar disponible, la vamos a poner disponible. Hay algunas cosas que van a pasar este fin, de otras que vienen para más adelante. La Fundación Desafiarte tiene por objetivo poner el arte al alcance de todas las personas con discapacidades y establecer estrategias para su inclusión e integración social plena y efectiva desde la perspectiva de la accesibilidad cultural y en el marco de los derechos humanos y culturales. Del 9 al 21 de agosto, del 9, o sea, de el martes pasado.
Si claro, ya empezó el martes.
Se empezó, y martes o miércoles, y hasta el 21 de agosto. Reúne a 99 instituciones y más de 1.800 participantes en diferentes puntos de la provincia de Córdoba y en otras provincias como, por ejemplo, Jujuy, La Pampa, San Juan y Buenos Aires. Hay un cronograma, es bastante largo, lo vamos a poner a consideración de todos ustedes en las páginas de UPC y en la sección de Cultura, así que estén atentos, una invitación especial.
Y hay otra invitación también.
El viernes 19 de agosto, el próximo viernes, en el Museo de Antropología de la ciudad de Córdoba se llevará a cabo la presentación de la campaña Transformando la Escuela, el respeto es ley, y se trata de una campaña de concientización sobre la ley 26.743, que es de la ley de identidad de género, realizada por el colectivo de comunicación La Marea Noticias. ¿Sí? Está orientada a docentes, todos los docentes y estudiantes de nivel secundario, y tiene como objetivo promover el debate en torno a esta ley, que bueno, lo hace a partir de 4 afiches y poniendo a debate algunas cuestiones. A partir de las 10 de la mañana es para docentes, a la tarde es para estudiantes, así que invitamos especialmente a las y los docentes interesados, docentes de escuelas medias que puedan inscribirse de manera gratuita, tienen que entrar a la página de La Marea Noticias y allí encontrarán, el respeto es ley, el formulario para inscribirse y pueden participar. Esto es el viernes próximo, 19 de agosto, a partir de las 10 de la mañana en el Museo de Antropología.
Muy bien, queridas amigos, queridos amigos, gente, nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar, por supuesto, el próximo fin de semana con más tiza. Ojalá que puedan descansar y aprovechar este fin de semana largo. Son pocos los que quedan de acá a fin de año, ¿no?
Es poco lo que queda. En realidad ya se nos viene el Congreso de Rurales. Ya después del encuentro de TICS viene el Congreso de Rurales. Es claro. Casi un paso. Espero que disfruten, que piensen bien esta semana. Seguramente la semana que viene ya tendremos novedades sobre la aceptación o rechazo de la propuesta salarial para lo que queda del año.
Gente, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Nos reencontramos.
Chao, chao. Hasta el sábado.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.